Saludos para Marcelo Pereira, buen día.
Buen día.
Para Mauricio Rebufetti también.
Buen día.
Conrado Hughes, ¿cómo andas?
Buen día, señor Cotelo.
Y Oenir Sartú también queda saludado, que en cualquier momento se incorpora. Dejo ya mi saludo especial para Marcelo Pereira, que hoy acaba de ser padre. Periodísticamente hablando. Después vamos a dedicarle, sí, claro, algunos minutos a la inauguración del proyecto La Diaria, que hoy ya está en la calle, un nuevo diario que se edita aquí en Montevideo. Pero ahora les propongo empezar por otro lado nuestra recorrida por la actualidad. Siempre cuando pensamos en este espacio, la tertulia, cuando lo diseñamos, cuando lo pusimos en el aire, hemos dicho que lo que pretendemos es que en esta mesa se discutan los asuntos que la sociedad uruguaya está discutiendo, los temas que la conmueven, las cuestiones que están en la conversación cotidiana de todos nuestros compatriotas. Y vaya si desde el viernes hay un tema que tiene a todo el mundo atrapado, que es lo que sintéticamente se ha denominado la tragedia de Jung. ¿Con qué sensaciones andan ustedes después de 48, 72 horas de que eso ocurrió y con la información de la que disponen? Mauricio.
Yo creo que con lo que más me quedo después de un fin de semana en el que prácticamente de lo único que hablé y de lo único que escuché hablar es de este terrible episodio, es con la ironía, ¿verdad? Con el hecho de que un montón de gente que se había juntado por una causa buena haya terminado con esta situación absolutamente lamentable. Yo quiero empezar por decir algo que me parece muy importante, sobre todo para los montevideanos. Quienes viajamos un poco al interior, las personas que son del interior, saben que en cualquier ciudad chica el sentido de comunidad es mucho más fuerte que lo que tenemos aquí en Montevideo. Entonces, cada vez que hay algo que es por la sociedad del lugar, por la comunidad del lugar, existe un grado de involucramiento que me atrevo a decir que los montevideanos no conocemos. Entonces, creo que el impacto de esto para un pueblo como Jung es fuertísimo, ¿verdad?
Porque, a ver, otras primeras consideraciones, Connie.
Yo, a mí me comprenden un poquito las generales de la ley. Tengo en Jung una cantidad considerable de amigos muy entrañables que estoy seguro están pasando estos días con un dolor muy profundo, incluyendo el párroco de la ciudad de Jung, que es un queridísimo amigo del alma, que es Fernando Pirulina. De modo que todas las reflexiones que voy a hacer están en el contexto de esa sensación de estar cerca del corazón de tantos amigos que están pasando por un momento muy difícil. Pero yo no, digamos, en lo personal, no creo que la sociedad uruguaya debiera sacar alguna lección.
A ver, ¿de qué tipo de lecciones hablas?
Es decir, a mí me parece que está bien que uno acepte lo inevitable. Es parte del espíritu, inclusive quienes tenemos además una fe religiosa, es parte de la aceptación de las realidades de la vida. La vida y la muerte son dos facetas de la realidad de los seres humanos. La muerte accidental, además, normalmente está asociada a fenómenos impredecibles. Y este fenómeno, en rigor, fue impredecible porque efectivamente eso es lo que vemos ex post después, pero no debió, se debieron, creo, explorar algunos de los datos de la realidad física, mecánica de esta actividad que aparentemente arroja la sensación, y esto es simplemente con mucho cuidado lo digo, de una dosis de optimismo exagerado.
Sí, yo coincido bastante con lo que decía Connie. Es indudablemente una tragedia que nos ha conmovido a todos.
Hay que reconocer la entereza con la que ha reaccionado la gente y algunos de sus voceros, ¿no? Por ejemplo, ha habido expresiones ingeniosas pero al mismo tiempo maduras, como las del propio padre Tiburina cuando dijo el accidente fue por un exceso de amor. querían dar tanto que terminaron dándolo todo. Está bien, yo creo que esa es una manera de entrarle al tema, pero como decía Connie recién, el dolor que está de por medio y la conmoción no deberían impedir entrarle a lo que pasó desde otros lados, sobre todo si queremos, a partir de esa tragedia, aprender, si queremos sacar lecciones como sociedad, ¿no?
Claro, y en ese sentido yo coincido con Connie que hay por lo menos dos cosas que tendríamos que reflexionar con serenidad, sin apresurarnos, porque, por supuesto, aquí hay incluso instancias judiciales que están en curso y que esperemos que se lleven a cabo con la mayor tranquilidad, pero también con la mayor lucidez posible. Esto no debió haber ocurrido, no solo con un tema de deseo. No puede pasar que la participación en un programa de televisión ponga en peligro la vida de nadie. Eso no debe pasar. Aquí algo falló y el resultado fue tremendo. Y falló no solo por el entusiasmo y la voluntad de dar de la gente, sino porque, bueno, hay precauciones que evidentemente no se tomaron de la manera adecuada.
Sí, hoy un oyente, por ejemplo, decía, está claro que no había un vallado alrededor de la zona que impidiera ingresar a los que no estaban autorizados para ingresar. Un detalle nada más, ¿no?
Sí, cuando uno ve...
Está claro que la gente que empezó a hinchar lo hizo antes de la hora que estaba pasada.
Y gente que no estaba designada para hacerlo.
Que lo hizo gente que no estaba...
O sea, hubo espontáneos en términos...
que no cumplieron con las condiciones que aparentemente se habían fijado, como que los más cercanos a la locomotora tenían que estar a 10 metros de ella. Está bien, pero ¿cómo llegó toda esa gente hasta al lado de la locomotora? Esa es una de las tantas preguntas, ¿no?
No, yo coincido con lo que he podido oír a Conrado y a Marcelo en cuanto a que evidentemente no puede ser que la vida se ponga en riesgo por participar en un programa televisivo, ¿no? Habría que haber hecho valer precauciones. Ahora, a mí me llama mucho la atención el clima que parece haber en la ciudad de Lund, ¿no? Donde casi se da la sensación como que el desastre este fuera una especie de hecho divino, un rayo que les cayó. Y ahí noto una cierta reacción como de esas palabras que citabas tú del sacerdote, como de tratar de unir a la comunidad para afrontar esa desgracia. Entonces, como que empiezan a funcionar dos lógicas distintas, ¿no? La lógica del que lo mira desde un punto de vista jurídico, diciendo, no, este hecho era previsible, cuando uno pone en juego una máquina que pesa 56 toneladas y un montón de gente alrededor, si no toma muchas precauciones puede terminar en un desastre. Y hay otra lógica, que es una lógica más, tal vez más comunitaria, más de sentirse todos de alguna forma partícipes de ese hecho, y tratar de atribuirle a las víctimas una entrega superior a la que cualquiera podría haber pensado, ¿no? Nadie fue, como se llama Marcelo, nadie fue ahí a arriesgar la vida para
hospital. Nadie fue a arriesgar un brazo
¿no?
Si antes del evento se hubiera dicho, esta actividad es peligrosa y podría usted quebrarse una pierna, no participaría nadie.
Esto va a llevar un proceso, es decir, lo que se está haciendo en este momento, sobre todo en Zoom, es viviendo un proceso de duelo, que después, poco a poco, yo creo que lógicamente va a dejar lugar a la reflexión por el lado jurídico, como corresponde, ¿verdad? Porque acá hay que esperar la indagatoria judicial.
En ese sentido,
¿qué fue lo que pasó?
El juez,
si es que algo faltó. El juez Mario Suárez es un juez experimentado, un juez que tiene años de experiencia y seguramente va a saber deslindar. Pero también sobre los jueces pesa esa lógica comunitaria, ¿no? Ese querer sentir que no le echamos la culpa a nadie y, en fin, todos hemos hecho todo, dado todo por el hospital o por la comunidad.
Hay dos lógicas contradictorias.
Yo habría deseado, en realidad, que el juez tratara de contener esa reacción de simpatía afectiva, porque, en realidad, él ha dicho realmente eso. Entonces, bueno, lo importante es que el hospital consiga su calefacción y de alguna manera también ha dado una conclusión por anticipado, un proceso que hay que investigarlo.
Claro, fue cambiando un poco con el correr de las horas, la, 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 por, lo menos la postura aparente del juez, ¿verdad? Uh-huh. La reacción primera fue la de la un poblador más.
Es que la lógica de la comunidad también le
pasa. Exactamente, él está medido.
Pero la indagatoria está en marcha.
Uh-huh. Y ahora las
declaraciones están hechas y seguramente...
Habla de indagatoria como corresponde.
Digo, yo escuchaba, yo conversé ayer con el padre Tigurina y, digamos, me quedó muy claro que la comunidad de Jung, además de una reacción colectiva muy, digamos, muy agrupada y muy cercana unos con otros para ayudarse, para apuntalarse en este momento, también está consciente y ya han tomado algunas medidas, que hay una cantidad de heridas que van a quedar. Por ejemplo, este episodio fue presenciado por cientos, no sé si miles, de niños escolares, algunos de los cuales estaban a bordo de los vagones que se hinchaba la locomotora, otros estaban con sus maestras, algunas de las cuales tuvieron la primera reacción: por Dios, por favor, tápense, traten que los niños... Pero también hay una cuestión, digo, el ser humano es un bicho complicado, su cerebro funciona también con la inclinación por el morbo, digo, al final uno sabe que los niños chicos disfrutan de las películas de terror, y esto seguramente va a dejar, digo, es evidente que, digamos, en esa comunidad va a quedar una lesión que tomará tiempo restañar. Está bien que desde el vamos, los integrantes de la sociedad civil de Jung empiecen a pedir ayuda y apoyo en materia psicológica, en materia, para que, digamos, esto se pueda procesar adecuadamente. Ahora, a mí me parece que la comunidad uruguaya también tiene que, digamos, sacarle una lección aprendida. Y ahí me parece que hay un término que a mí, yo digamos, a veces me complica explicar por qué estoy en contra: la idea del vamos arriba. Sí. Y la idea del vamos arriba es la combinación de la decisión de empujar con la improvisación más categórica.
Sí, fíjate, ¿no? desde afuera, desde lejos, desde Europa, llega este mensaje de Gonzalo, que dice: por favor, terminemos de una vez con las uruguayeses. Ante una prueba como esta, habría que haber cercado la zona, solo dar acceso a las personas que participaban del desafío bajo la estricta vigilancia de personas conectadas por walkie-talkies a los maquinistas, para que recién se activaran, se soltaran los frenos cuando la prueba comenzara, y para activar los frenos en caso de emergencia. ¿Qué responsabilidad sobre los organizadores? ¿Qué responsabilidad sobre los que participaron sin deberlo? ¿Qué responsabilidad para las autoridades que permitieron la prueba y no prestaron los controles que hubiesen sido imprescindibles? Otro desastre a la uruguaya, dice Gonzalo desde Bélgica.
Fíjate en la reglamentación de esto, en realidad, además de las producciones audiovisuales, otro capítulo sobre el que había que reflexionar. Más allá de que, por supuesto, un hecho trágico de estos comprenden la generalidad de la ley, hay una zona que no está precisamente delimitada para hacer este tipo de cosas, ¿no? Donde ahora además nos estamos enterando que, bueno, en realidad la organización propiamente de este tipo de jornadas solidarias para este programa, bueno, en principio esa demanda, hay organizadores que no tienen nada que ver con el canal hace una parte del trabajo, no se hace cargo de todo lo que ocurre. Esto también hay que manejarlo con mucha precisión y cuidado, porque en el momento de establecer la investigación y de tratar de identificar responsables. Pero bueno, quizá también sería una oportunidad de decir, bueno, tendríamos que tener reglas más claras para la realización de estas cosas, que establezcan garantías de antemano.
¿Eh? Quizá por ese lado va este mensaje que ahora quiero leer en el final del programa.
En perspectiva.
Este mensaje que quiero leer en el final del abordaje de este asunto, que nos llegó durante el fin de semana, firmado por Daoís, y que dice: impresionado todavía por la tragedia de la ciudad de Jung, que esperaba vestida de gala vivir una fiesta y aportar dinero para su hospital, quisiera compartir las siguientes reflexiones. Nadie duda de la buena intención del programa de Canal 10, que organiza eventos donde se deben superar pruebas de distinto tipo para que puedan efectivizarse donaciones, siempre con fines benéficos. No obstante, a nadie se le puede escapar los riesgos que pruebas como la que devino en esta tragedia llevan consigo. Y ahí va a la consideración más general, la OIS dice: constantemente estamos presenciando en televisión programas de distintos orígenes donde cada vez más se pone en riesgo la integridad física de personas a cambio de dinero para ellas, para instituciones o para pueblos. Así, por ejemplo, hay un programa donde los participantes deben comer insectos, otro donde deben jugar partidos con el peligro de ser embestidos por una vaquilla, o escalar sitios escarpados, o correr sobre rodillos resbalosos dándose tremendos golpes y cayendo al agua. Por supuesto que estamos seguros de que debe haber habido muchos lesionados en esas pruebas, pero como los programas son grabados, seguramente no lo hemos visto. Yo creo que cuando se tiene el convencimiento de que un hospital, un merendero o una institución o organismo de cualquier tipo necesitan el apoyo de la población, no se debe hacer de ello un show supeditando el aporte a pruebas, y menos cuando existe la posibilidad de que esas pruebas traigan riesgos físicos. Estamos seguros que a los organizadores del evento de junio en ningún momento tuvieron la menor sospecha del peligro de esta prueba, pero es bueno que, vista la tendencia mundial a hacer un espectáculo de los riesgos físicos, se prevea o se legisle en nuestro país para impedir que aquí se desarrollen programas donde haya peligro de lesiones a los participantes.
Bueno, pero justamente digo, va en la línea de lo que se ha dicho y comenzamos la tertulia, ¿verdad? Yo creo que...
Claro, pero este mail habla de una serie de programas que quizás disfrutamos, sí, la de afuera, por ejemplo, ¿no?
Pero la diferencia es
que ya disfrutamos sin tener en cuenta esta tendencia que se ha ido consolidando, ¿no?
De todos modos, yo creo que lo que resta ahora es esperar, por lo menos a mí lo que me resta ahora es esperar a ver qué es lo que dice el juez. Es decir, yo confío en que haya una investigación en la cual el juez se despoje de su parte de un poblador más, y haga una investigación y determine si hubo o no hubo una negligencia, porque qué sé yo en las crónicas que leí, hablando con gente que estuvo en el lugar, después surgen algunos elementos que no necesariamente están reflejados en todo lo que se ve, ¿verdad?
En términos legales, aquí hay un homicidio culposo, claramente nadie fue allí a matar a nadie, pero alguien murió y no fue fuerzas de la naturaleza. Fueron fuerzas de los seres humanos descoordinadamente, en cantidades desproporcionadas. El modelo para simular el movimiento de un objeto sobre una vía en malas condiciones, como son, lo acabo de ver el día sábado, un tren descarrilado, que es una, digamos, una imagen patética de nuestro sistema ferroviario, de todas maneras se puede, es un modelo de mecánica relativamente sencillo. De modo que, si se podía mover o no se podía mover, si con 200 personas era lo mismo que con 50 o no, y si al cabo de 78 metros iba a ir a 6 kilómetros por hora, a 3, o tener un empuje de 400 toneladas o de 2, todo eso era previsible. Por lo tanto, algo se debió hacer.